En todas las epístolas del Nuevo Testamento, no hay una sola declaración para ayudar a los cristianos a prepararse para la gran tribulación. Podría ser que no se le da ninguna instrucción porque la iglesia no experimentará este holocausto de 7 años. En el mensaje de hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos llevará al libro de Apocalipsis a través de las Escrituras para contestar la pregunta: ¿estarán los cristianos en la tierra durante la gran tribulación? Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir el poderoso mensaje de hoy, aquí, en Momento Decisivo.
Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Durante los próximos programas continuaremos nuestro estudio versículo por versículo de 2 pasajes proféticos adicionales que ampliarán nuestro entendimiento de todo lo que hemos venido aprendiendo. Hoy y mañana estaremos considerando un tema de gran importancia y a la vez de mucha controversia: la Iglesia y la Gran Tribulación. Como puede imaginar, este tema ha generado diversas opiniones a lo largo de los años, y parece que hoy en día la controversia es aún más intensa que nunca antes en mi experiencia ministerial. Existen distintas filosofías acerca de lo que la Iglesia debe estar haciendo en estos tiempos, y muchas de ellas entran en conflicto entre sí. Sin embargo, mi propósito hoy no es analizar opiniones humanas, sino examinar cuidadosamente lo que la Biblia realmente enseña, y oro para que, a través de este estudio, el Señor traiga claridad, esperanza y convicción a nuestro corazón. Así que le invito a que nos acompañe durante estos días mientras abrimos juntos nuestras Biblias y nuestros corazones a la palabra de Dios. Y ahora, con nuestras Biblias abiertas y nuestros corazones dispuestos, comencemos nuestro estudio. En teología y en el estudio de la palabra de Dios, y más particularmente en el estudio de la profecía, hay básicamente 4 opiniones diferentes que se sostienen respecto al periodo de la tribulación. Quiero empezar explicándoles brevemente estos 4 puntos de vista. En primer lugar, tenemos lo que se llama el punto de vista post-tribulacionista. Este punto de vista enseña que la iglesia cristiana atravesará los 7 años de la gran tribulación y que al mismo fin de ese periodo, después de que todo haya pasado, la iglesia será arrebatada y llevada para estar con el Señor. El post-tribulacionismo enseña que la iglesia de Jesucristo atraviesa los 7 años de tribulación, que según leemos en la palabra de Dios es un periodo de gran ira. La iglesia atraviesa ese periodo y luego es raptada. Hay otro punto de vista y es la noción mid-tribulacionista. Este punto de vista enseña que al final de los 3 años y medio, la iglesia es arrebatada y llevada, y por consiguiente, no está aquí para la segunda mitad del periodo de la gran tribulación, que es lo peor. Así que el Señor permite que la iglesia atraviese los primeros 3 años y medio, y luego viene el arrebatamiento de la iglesia, y no está aquí en la tierra durante los últimos 3 años y medio. Luego está, por supuesto, el punto de vista que nosotros sostenemos y que consiste en la doctrina del rapto pre-tribulacionista. Pre quiere decir antes, de modo que el nombre indica que antes de que empiece el periodo de la tribulación, la iglesia será raptada y sacada de aquí. Eso es lo que nosotros creemos. Hay otro punto de vista que tengo que decirles, aunque no se habla mucho de él. Se llama la noción del rapto parcial. No sé mucho al respecto. Había un hombre ya difunto que tenía un programa titulado El Programa de la Iglesia Local. Enseñaba que solo los creyentes que sean espirituales y estén andando con el Señor serán arrebatados cuando el Señor Jesucristo vuelva, y que el resto de la iglesia tendrá que sufrir en la gran tribulación. Si un creyente no es espiritual, sufrirá la tribulación. Es una especie de purgatorio, por así decirlo. Por supuesto, no hay ninguna evidencia bíblica de que algo así va a suceder. De hecho, la naturaleza de la Biblia nos enseña que tal cosa no puede suceder, porque la Biblia nos enseña la unidad del cuerpo, que es la iglesia. Dios no va a llevar una parte del cuerpo mientras que deja al resto del cuerpo aquí abajo. El cuerpo va junto. La iglesia será arrebatada entera para ir a estar con el Señor. Otra cosa que está errada en la teoría del rapto parcial es que dice que nuestras obras determinan en cierta medida cómo escapar del juicio y castigo. Y eso no es consistente con la Biblia. Creo en la posición del rapto pretribulacionista simplemente por lo que la Biblia nos enseña sobre la naturaleza de la fe evangélica. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Biblia enseña que el momento en que una persona cree en Jesucristo pasa de muerte a vida y no hay condenación que cuelgue sobre su cabeza. Los que creen en el post-tribulacionismo creen que hay una condenación que cuelga sobre su cabeza y que la sufrirán por 7 años en esta tierra. La Biblia define el periodo de la gran tribulación como el periodo final del trato determinado por Jehová con el pueblo de Daniel, a fin de acabar con las transgresiones de Israel. No podemos ver a la iglesia durante ese periodo consistentemente interviniendo con lo que Dios va a hacer con Israel en esta tierra. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué mismo va a haber un periodo de gran tribulación? Para empezar, ¿por qué razón va Dios a permitir 7 años de terrible calamidad en esta tierra? Según la Biblia, hay básicamente 2 razones para el periodo de la tribulación. En primer lugar, la tribulación viene a esta tierra para purgar a los rebeldes judíos. Ezequiel capítulo 20, versículos 37 al 38 dice: Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. La segunda razón para el periodo de la gran tribulación es castigar a los gentiles que lo han rechazado. Lean en Miqueas capítulo 5, versículo 15, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Así que la Biblia enseña que durante ese periodo de 7 años, la ira de Dios va a descargarse principalmente sobre los judíos, pero incluso los gentiles que rechazaron a Jesucristo serán objeto de la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis se nos da con gran detalle la definición del periodo de la gran tribulación. Quiero darles un breve vistazo del libro de Apocalipsis. Es muy necesario que entiendan esto. Abran la Biblia en el capítulo 1 de Apocalipsis. Algunas personas me han dicho que nunca leen Apocalipsis porque es muy difícil de entender. Tal vez usted haya encontrado al libro de Apocalipsis algo difícil de entender. Pero quiero decirles que en realidad Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia más fáciles de entender. Usted tal vez diga, a lo mejor usted está hablando de otro libro. Tal vez usted tenga una traducción diferente. Les digo que es el libro más fácil de entender porque es un libro que se interpreta a sí mismo. Es un libro que le dice a uno lo que son las señales y luego, al seguir leyendo, le dice a uno exactamente lo que significan esos signos. Vez tras vez en el libro de Apocalipsis, ustedes ven la información y luego leen la interpretación. No solo eso, sino que al mismo principio del libro se nos da el bosquejo de su contenido, precisamente en el texto bíblico. Noten Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Cuando el Señor vino a Juan y le pidió que escribiera el libro de Apocalipsis, le dio el bosquejo que quería que siguiera. Este es el bosquejo. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El bosquejo de Apocalipsis tiene 3 puntos. Las cosas que Juan vio, las cosas que eran, y las que vendrían luego. Estas son las divisiones de los capítulos de Apocalipsis. En el capítulo 1, versículos 1 al 20, tenemos el relato de lo que Juan vio cuando estaba en la isla de Patmos. En el capítulo 2, versículo 1, empiezan las cosas que son. Los capítulos 2 y 3 tratan de las 7 iglesias de Apocalipsis. Estas son las cosas que son. Empezando en el capítulo 4 y hasta el final del libro de Apocalipsis, tenemos las cosas que han de ser después de estas. Así que si uno quiere definir y hablar del libro de Apocalipsis, es fácil. Capítulo 1, versículos 1 al 20. Las cosas que Juan vio en la isla de Patmos. Capítulos 2 y 3. Las cosas que son las 7 iglesias. Capítulo 4. hasta el fin del libro, las cosas que serán en el futuro. Profecía para el futuro. Ahora, escuchen con atención. Empezando en el capítulo 4 de Apocalipsis, hasta el capítulo 19, casi toda la información tiene que ver con el período que se conoce como la Gran Tribulación. En ese pasaje bíblico tenemos las copas, los juicios, las trompetas, sellos y todo eso, que son sencillamente cuadros del derramamiento de la ira de Dios sobre esta tierra. Capítulos 4 al 19 hablan de la Gran Tribulación que va a tener lugar en esta tierra. La palabra iglesia aparece 19 veces en Apocalipsis 1 al 3, pero no se la menciona ni una sola vez en los capítulos 4 al 19. Así que aquí tenemos el libro de Apocalipsis, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de venir después de estas. Apocalipsis 1 al 3, las iglesias. Apocalipsis 4 al 19, el período de la tribulación. En los capítulos 1 al 3 se menciona a la iglesia 19 veces. Se pasa al capítulo 4 y se avanza hasta el 19 y no se la menciona ni una sola vez. ¿Por qué será así? ¿A su manera de pensar? Pues bien, como ven, el período de la gran tribulación es lo que sucede aquí abajo en la tierra, mientras la iglesia ya está allá arriba. La iglesia no está aquí. No hay razón para mencionarla. Nunca se la menciona como si estuviera en la tierra, porque ese es un periodo cuando Dios está tratando con los judíos y los gentiles, aparte de la iglesia, porque la iglesia ya ha sido llevada para estar con Dios. Ahora, busquen en su Biblia segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Una de las cosas que aprendemos al estudiar esta doctrina es que ella no depende de un solo pasaje bíblico, sino que depende de la interpretación consistente de todos los pasajes en donde se menciona esta verdad. En segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, leemos estas palabras: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, comprendan esto. Los creyentes en Tesalónica pensaban que el período de la tribulación ya había empezado y que se hallaban en medio de ella. Pablo les escribió la segunda carta, primero para decirles que ellos no estaban todavía en el período de la tribulación. Noten lo que dice. Algunos les han escrito y han circulado rumores de que ustedes ya se encuentran en medio de la tribulación. Algunos de ustedes piensan que ya están en el período de la tribulación. Parece que ustedes han recibido alguna carta que supuestamente lleva mi nombre, diciendo que ya están en la gran tribulación. Y quiero decirles que no es cierto. Ustedes todavía no están en la tribulación. Luego continúa respondiendo a dos preguntas que esos creyentes tesalonicenses tenían en sus mentes. La primera pregunta era, obviamente, ¿estamos ya en la gran tribulación? La segunda pregunta era, ¿tenía razón Pablo al enseñarnos que no atravesaríamos la gran tribulación? Así que sigamos la argumentación de Pablo. En el versículo 3, Pablo les dijo a los tesalonicenses, no se dejen engañar de ninguna manera. No se dejen engañar porque ese día, ¿cuál día? El periodo de la gran tribulación no vendrá sin que primero se cumplan ciertas cosas. En este capítulo de segunda a los tesalonicenses menciona esas cosas. Notemos lo que son, dice, primero que nada, en el versículo 3, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se da la apostasía. La mayoría de los que estudian la Biblia concuerdan que esta palabra significa que el periodo de la gran tribulación vendrá pisándole los talones a un tiempo cuando la iglesia en gran mayoría abandona la fe o se vuelve apóstata, deja la fe, se aleja de la fe. Es un tiempo de tremenda declinación dentro de la iglesia. Pablo les dijo a los tesalonicenses, ese día el periodo de la tribulación no vendrá sin que primero haya una apostasía, un alejarse de la fe. En segundo lugar, se revela el anticristo. Noten en los versículos 3 y 4, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como ya indicamos en los mensajes pasados, este es el anticristo. La Biblia dice que la gran tribulación no vendrá en fuerza mientras no se dé la apostasía y se revele el hombre de pecado, el anticristo. ¿Ven lo que Pablo está haciendo? Está tratando de alentar a los creyentes. Ellos piensan que ya se hallan en medio de la gran tribulación. Pablo les dice, oigan, un momento, todavía no están en la gran tribulación, porque eso no puede suceder sin que antes sucedan ciertas cosas. Primero va a haber una gran apostasía y luego va a revelarse el hombre de pecado. Ahora, notemos una tercera cosa. Se quita al que lo detiene. Los versículos 5 y 6 describen al hombre de pecado. Miren el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahora presten atención. ¿Quién es el que lo detiene? Dice que hay ciertas cosas que no pueden suceder, que el día del Señor, que el periodo de la tribulación, no puede venir a plenitud mientras no sea quitada del mundo la influencia que lo detiene. Al estudiar este pasaje, aprenderán rápidamente que hay toda una variedad de ideas respecto a quién es quien lo detiene. Algunos piensan que es un gobierno humano, que el gobierno humano es lo que detiene al mal, y que cuando sea quitado ese gobierno humano, empezará la gran tribulación. Pues bien, si eso es cierto, me parece que ya ha sido quitado. Algunos piensan que se trata de alguna ley en particular o de algún individuo en particular. La Biblia dice muy claramente lo que detiene el mal en la vida del individuo, y personalmente creo que esta es una referencia muy clara al Espíritu Santo. Quien lo detiene es el Espíritu Santo. Ahora, lean de nuevo el pasaje, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Pues bien, ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. Cuando salimos del templo, ¿se queda él en el edificio? Ni soñarlo. El Espíritu Santo no vive en un edificio. Vive en los individuos. Vive en usted y en mí, si hemos confiado en Jesucristo. ¿Cuándo es que va a ser quitado el Espíritu Santo? Cuando nosotros seamos arrebatados. Es más, permítanme decirles que una de las razones para la tribulación, humanamente hablando, es el hecho de que todos los creyentes van a ser sacados de este mundo. ¿Tiene usted una idea de la clase de mundo que sería este si no hubiera creyentes? Si el Espíritu Santo no estuviera en las vidas de los creyentes y si Él no estuviera presente en el mundo actual, todo lo que es cierto en cuanto al periodo de la gran tribulación, aparte de la intervención divina, sería cierto hoy mismo. Lo único que sostiene todavía a este viejo mundo es la influencia contenedora del Espíritu Santo que vive en los corazones y en las vidas de los creyentes. La Biblia dice que el día del Señor y el día de la gran tribulación y el periodo del gran juicio sobre esta tierra no puede empezar sino cuando el Espíritu Santo haya sido sacado. Sabemos que eso va a suceder cuando tenga lugar el rapto. Cuando la iglesia sea sacada de esta tierra, el que lo detiene ya no estará aquí, y el mismo infierno se desatará sobre esta tierra. Ahora bien, esto no encaja en ninguno de los otros puntos de vista respecto al rapto y la tribulación, excepto en el punto de vista pre-tribulacionista. La Biblia dice aquí que ese día no vendrá sino cuando haya la apostasía, cuando se haya revelado el hombre de pecado, y no vendrá sino cuando el Espíritu Santo haya sido quitado de este mundo. Sabemos que eso va a suceder en el rapto de la iglesia. La iglesia está en el cielo. Pues bien, veamos otro pasaje bíblico, Apocalipsis capítulo 4. Recuerden que Apocalipsis 2 y 3 tiene que ver con la iglesia, las cosas que son. El capítulo 4 empieza la descripción del periodo de la gran tribulación. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Después de describir la condición séptuple de la iglesia visible en los capítulos 2 y 3, Juan escribe ahora lo que acabamos de leer. Habla de ancianos, 24 ancianos, que están en el cielo. Dice que estos ancianos son significativos por tres cosas. Primero, están sentados. Segundo, están vestidos de ropas blancas. Tercero, tienen coronas en sus cabezas. Estas cosas significativas nos dicen que estos 24 ancianos son representantes simbólicos de la iglesia. En Efesios capítulo 2, versículo 6, leemos que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, leemos: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pasando a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, leemos: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas cosas nos enseñan que los 24 ancianos representan a la iglesia que ya está en el cielo. Se les ve en el cielo en posición glorificada. Están sentados, vestidos de ropas blancas, con coronas, tal como la Biblia dice que estaremos nosotros. Esto es al mismo principio de la gran tribulación. El capítulo 4 de Apocalipsis empieza el periodo de la tribulación. ¿Dónde está la iglesia? Está sentada, vestida, coronada, está en el cielo. La iglesia no está aquí, está en el cielo. En segundo lugar, la promesa del Nuevo Testamento lo confirma. Pasen a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Este pudiera ser el mejor versículo para demostrar el rapto pretribulacionista de la iglesia. Vamos a detenernos un poco más en este versículo. Como ya hemos dicho, el capítulo 3 de Apocalipsis tiene que ver con las iglesias. Apocalipsis 3, versículo 10, habla de la iglesia de Filadelfia. El Señor le dirige una carta a la iglesia en una ciudad llamada Filadelfia. No tengo tiempo para explicar todos los detalles de esto, pero permítanme nada más decirles que la iglesia de Filadelfia es la iglesia verdadera del fin de los tiempos. La iglesia de Laodicea es la iglesia tibia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia verdadera del fin de los tiempos. Es un cuadro profético de la verdadera iglesia creyente en los días finales. Noten lo que dice Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La carta a la iglesia verdadera en los tiempos finales dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiero que noten que esta es una promesa de liberación del tiempo de prueba. Cuando estudiamos el capítulo 3 de Daniel, nos encantó el relato de Sadrach, Mesach y Abednego. Como saben, fueron lanzados al horno encendido, y la Biblia nos dice que fueron preservados allí precisamente en medio del fuego. Hay quienes dicen que eso es lo que va a suceder en la gran tribulación, y que la iglesia estará aquí en esta tierra, y que Dios simplemente y en forma milagrosa nos guardará seguros durante ese tiempo, y que seremos como Sadrach, Mesach y Abednego, preservados en medio del fuego. Pero no es eso lo que dice aquí. La Biblia dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La Biblia no dice que va a guardarnos en medio de la tribulación. La Biblia dice que nos guardará de la misma hora de la tribulación. Ni siquiera veremos el tiempo de la gran tribulación. Seremos guardados de ella. Aquí tenemos una promesa muy clara de que la iglesia de Jesucristo será guardada del tiempo cuando la gran tribulación caiga sobre el mundo. Mi amigo Carlos Ryrie, que fue uno de los profesores en el Seminario Teológico de Dallas, dijo que hay una buena manera de ilustrar esto si usted es un maestro. Dijo que si un maestro se parara ante la clase al comenzar un semestre y dijera a la clase: todos ustedes que saquen sobresaliente durante este semestre serán guardados del examen. Esto podría significar varias cosas, y si usted escucha ese anuncio, que todos los que saquen sobresaliente durante el semestre serán guardados del examen, tal vez vaya a clase el último día para el examen. probablemente porque no sabía exactamente lo que quería decir el profesor, ya que podría significar que tal vez el profesor les proporcione las respuestas para el examen, o tal vez le dé el examen sin calificarlo. Lo único que dijo era que si sacaba sobresaliente, sería guardado del examen. Pero luego, Ryrie dijo, si el profesor se parara en la clase y dijera, todo el que saque sobresaliente durante el semestre será guardado de la hora del examen, dijo, dudo seriamente de que comparezca algún estudiante para el día del examen. Entenderían que el profesor había dicho que no tenían que asistir a clase el día del examen final. Ahora, esto es exactamente lo que leemos en la palabra de Dios que Jesucristo nos ha prometido. Es muy importante notar que la Biblia no dice que Dios nos guardará en o durante esa hora de prueba, aunque ciertamente Él podría hacerlo, sino que nos guardará de esa hora para que no tengamos que pasar por ella. Hablaremos más sobre este importante principio cuando nos reunamos nuevamente mañana al continuar nuestra serie de enseñanzas sobre la Iglesia y la Gran Tribulación. Como mencioné antes, estamos tomando una breve pausa en nuestro estudio, verso por verso del libro de Daniel, para prepararnos para la siguiente sección profética que comenzaremos próximamente en el capítulo 8. Espero que nos acompañe mañana para seguir profundizando en estas verdades proféticas que fortalecen nuestra fe y nos preparan para el futuro que Dios ha prometido a su Iglesia. Como siempre, muchas gracias por su fiel participación hoy y hasta mañana, aquí en Momento Decisivo.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado La Iglesia y la Gran Tribulación. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Edición Especial 25 Aniversario, Volumen 2, en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.